Radio San Joaquín presenta El Chiflón del Diablo, un programa de conversación creado para hablar con escritores chilenos y sus libros. ¿Cuál ha sido su propuesta, su historia, su visión del país y del mundo? El Chiflón del Diablo, un piquete para entrar al corazón de lo nuestro, de nuestras raíces y obsesiones que van más allá de la contingencia y la política. El Chiflón del Diablo, una apuesta por la educación y la cultura. Conducen los escritores Jorge Calvo y Miguel de Loyola. Radio San Joaquín es más cultura.
El producto más vendido. El problema comienza cuando se acaban las dichosas paltas. El italiano es el producto más vendido. Una estrella en cualquier parte. Si no tienes italianos, estás frito, porque la gente se va, corre a pedirlos a la competencia, al local del lado, del frente, de atrás, de arriba, de la cuadra siguiente. Lugares no faltan, sobran en esta ciudad. Deme un italiano, tiene italiano, me llevo un italiano. Decían, pedían, repetían, insistían hasta el cansancio. Quien quiera que haya sido el inventor de los italianos fue un genio, un iluminado, semejante a Newton, el de la manzana. La combinación palta, tomate, mayo sumada a una vienesa en pan de lengua se ha convertido en plato nacional, superando las cazuelas, los porotos y hasta el clásico churrasco tomate también de antaño. La mayor dificultad pasa por mantener paltas y tomates maduros durante todo el año, aunque eso al cliente no le importa, tampoco lo entiende, ni lo entenderá nunca. En ese sentido, es un inconsciente, un autómata, que ni siquiera puede imaginar los pormenores existentes para producir la mixtura famosa. Pide, reclama, exige y además encuentra caro, sin sospechar ni calcular cuánto cuesta conseguir y mantener paltas maduras y tomates frescos en cualquier época del año. Antes, tomates no habían durante el invierno. Hoy, en cambio, llegan de Arica, del Valle de Azapa o Yuta. Además, los producen también las granjas orgánicas aledañas a la capital. Pero ni aún así existe suficiente abundancia para cubrir las demandas, porque también se exportan a todos los rincones del planeta. El precio fluctúa como un péndulo. Va y viene, todo el año, ganas y pierdes, igual que en la ruleta. No, no hay más italianos. Se acabó, dije por fin aquella tarde. Me tenían hasta las coronillas. Italiano más bebida, italiano más café, italiano más jugo, italiano solo. El maestro completero me quedó mirando atónito, desconcertado. ¿Y a este qué le pasa? Debió preguntarse. ¿No le tocó anoche? Debió comentar en sordina a sus compañeros. Debe haber tenido una cara increíble, ojos desorbitados, rostro encendido por la cólera, los brazos tensos, los puños apretados. Pero ya no daba más. Un italiano más y me convertía en asesino. Me pasaba las mañanas enteras buscando las malditas paltas maduras y los dichosos tomates en la Vega Central. Se acabó, grité. Aquí de ahora en adelante no hay más italianos. ¡Mueran los italianos! ¡Mueran de una vez los malditos italianos! Me puse a vociferar en medio del gentío que estaba en ese momento comiendo italianos, por supuesto, salpicando el mesón de tomate, palta y mayonesa, ensuciando una servilleta tras otra, sin conciencia del mugral dejado. De ahora en adelante le haremos la guerra a los italianos en este local. Los vamos a combatir. Impondremos el chileno, una nueva combinación, más fácil de conseguir, tomate, cebolla, mayo. Sí, señor, será el reemplazante de los italianos. ¡Viva el chileno!, grité a viva voz. ¡Arriba el chileno, abajo los italianos!, seguí gritando, repitiendo la frase, ¿cuál eslogan publicitario? El mesero le dio un coazo al maestro, indicando que el viejo se había vuelto loco. Está chiflado desde hace tiempo, le contestó el otro sin más trámite. Está tocado del mate desde hace muchos años. Por eso la señora Isabel lo dejó solo. Antes venía y lo ayudaba, pero ahora hace años que no viene al local. Se oye decir que están separados, que lo abandonó, que se fue con otro tipo más joven o menos neurótico. Aunque don Mario nunca lo ha confirmado, ni lo hará en ese sentido. Siempre ha sido muy reservado. Uno de los clientes se acercó a la caja y me preguntó, ¿le pasa algo, don Mario? Pero ya era tarde, tarde para recapitular. En ese momento comenzaba a ver todo rojo, verde, amarillo, y al hombre aquel me pareció un italiano personificado, que hablaba y gesticulaba como un ser humano, pero con cara de italiano, rezumando mayonesa y palta por las comisuras de los labios. Además, era uno de los tantos clientes insistentes, sino uno de los más cargantes para exigir su maldito italiano a cualquier hora del día, cuando se habían terminado, el muy maldito hacía un gesto de desprecio. Luego daba media vuelta y se largaba, no sin antes gritar desde la puerta. ¿Para qué tienen abierto entonces si no tienen italianos? Y tú te quedabas con las ganas de seguirlo por el pasillo de la galería y darle una pateadura de la puta madre. Aquel día, dice que me sacaron con camisa de fuerza, porque después de los primeros arrebatos verbales agarré el cuchillo del maestro y me puse amenazante frente al público, y aseguran que estuve a punto de rebanar a un tipo porque no quiso probar el chileno, que le ofrecí gratis a cambio de su puto italiano. Dicen que llegó la ambulancia al psiquiátrico a los 30 minutos y el alboroto que se armó en la galería fue descomunal, porque yo no me iba a dejar atrapar así nomás por esos gorilas, de seguro también adictos a los italianos. Podría haber en su piel verde, amarilla, roja, su adhesión incondicional a los italianos, así que no me iban a atrapar así nomás. Claro que no estaba dispuesto a defenderme hasta las últimas consecuencias. ¿Qué se creían? ¿Acaso no había perdido la paciencia atendiendo gente durante todos los malditos días del año, eligiendo las malditas paltas, escuchando siempre la misma cantinela? ¿Tiene italiano? ¿Me da un italiano? ¿Quiero un italiano? No, por ningún motivo. Salí corriendo del local y me tiré de un salto a la escalera mecánica que subía hacia la calle, cargando una multitud de gente, de seguro también ansiosa de comer italianos. Los gorilas del hospital psiquiátrico corrieron por la escalera y ya estaban arriba, esperándome. Quise dar la vuelta, tratar de bajar contracorriente, pero me agarraron al vuelo y me inyectaron algo al primer contacto y ya no supe más de mí, solo que seguía viendo italianos por todas partes. Cuando desperté, lo primero que pregunté a la enfermera fue, ¿cuántos italianos van a querer, señorita?
Muy buenas tardes, queridos auditores. Acabamos de oír un cuento de Miguel de Loyola y vamos rumbo al pique, bajando al Chiflón del Diablo, nuestro programa literario que rinde homenaje a Baldomero Lillo. Queremos comentar de que para el día de hoy teníamos un invitado de fuste, de mucho pedigrí, pero desgraciadamente el avión que lo traía tuvo algunas turbulencias y tuvo que aterrizar de emergencia. Se encuentra en algún lugar cerca de Rancagua. No alcanzó a llegar. Y en vista de aquello, hemos decidido en este programa que pretende, en cierto modo, hacer una mirada un poco de aspecto no siempre abordado de las últimas décadas de la literatura chilena, y en donde hemos invitado magníficos exponentes tanto de la prosa como de la poesía, y también pensando en incorporar la mirada de la visión de la crítica sobre esta literatura. Hemos traído algunos personajes invitados también en ese sentido, y estamos pensando en los próximos días traer a alguien del mundo académico que nos hable desde la perspectiva del aula, de cómo se ve la literatura chilena de estos últimos tiempos. Pero en este programa queremos dedicar parte de él a ciertos nombres que han sido muy importantes en la historia literaria chilena, pero desde el punto de vista de la crítica. Uno de esos personajes insigne fue Alon, poco menos que se tuvo que enfrentar a la crítica de 3 o 4 décadas de literatura chilena. Y tenemos con nosotros un libro de Alon.
Una joyita de la literatura nacional. Para presentar a nuestros...
Preséntalo tú, el libro.
Radio Escuchas, contarles que Alone fue un crítico muy importante de la literatura chilena, que trabajó en el Mercurio por orden de los más de 30 años,
Más o menos desde los años 30 comenzó a trabajar,
claro, en el más o menos. Y él escribió una historia personal de la literatura chilena. ¿Qué significa esto? Que él hace una especie de antología de sus lecturas, destacando a los autores que para él han sido más significativos tanto en prosa como en verso. Y esta historia personal de la literatura chilena va desde la colonia hasta nuestros días. Por ejemplo, habla de don Alonso Ercilla, de Pedro de Oña, del abate Molina y el padre Lacunza, que fueron dos eclesiásticos importantes en esa época de la colonia. Particularmente para mí, abate Molina, que fue un jesuita, que como ustedes bien sabrán, los jesuitas fueron expulsados del reino de España por orden real y por tanto también de Chile y de toda la colonia, de todas las colonias, y tuvo que pasar sus días en radicarse en Italia. El abate Molina, que fue un científico muy importante. Tal es así que hoy día existe en Talca el Instituto Abate Molina, que es el que destaca a todos los personajes más importantes de la cultura de la región.
Sí, oye, cuéntame. Considerando el momento que abarca, digamos, yo estoy pensando, por ejemplo, en el siglo XIX, estoy pensando en un escritor tan importante como que yo recuerdo, que creo que ocupa el siglo XIX, que es Alberto Lesgana, y especialmente su personaje famoso, Martín Rivas. Que hubo un poco la historia de muchos chilenos, que del campo se vienen a vivir a la ciudad. ¿Hay en el siglo XIX algún poeta de la envergadura de un Neruda o una Gabriela Mistral, por ejemplo, también?
Consultémosle aquí al maestro, porque aquí, como estaba en poesía, evidentemente que no hay un poeta de la altura de lo que tú estás mencionando. De la relevancia de un Alberto Lesgana, que fue un escritor perteneciente a la aristocracia chilena, vivió mucho en Europa y escribió la mayoría de sus novelas las escribió en Europa. Y está, nosotros en la tradición nacional lo llamamos el ¿cómo se llama? Balzac chileno. Es nuestro Balzac. ¿Por qué? Porque repite los cánones y la estructura literaria de la novela francesa de entonces. Es un hombre muy, muy acucioso en la narración, penetra, describe los personajes a la manera.
Aunque dicen que Martín Rivas es muy deudor directo de Rojo y Negro de Stendhal, ¿no?
Exactamente. Algo dice en relación con el gran personaje de Stendhal, que es... Julián Sorel, sí,
exactamente,
que es un personaje extraordinariamente vistoso, digamos, digamos que no tiene la misma condición. Oye, nuestro Martín Rivas,
y por ahí a inicios del siglo XX, quizás fines del XIX, pero inicios del siglo XX, se produce un fenómeno literario muy conocido acá, que tuvo bastante brillo en su momento, que fue la famosa colonia Tolstoyana,
de la cual tú formaste parte.
Alcancé.
por eso la trae a colación.
Muy pequeño, claro. Ese fue un grupo de escritores que incluso pretendieron vivir en comunidad, crearon un lugar donde se reunían.
Bueno, esa idea surgió a partir de la lectura de la novela rusa, que se impuso en esos años en todo el mundo como una gran revolución, y porque la novela rusa de la que estamos hablando, de la cual da origen la colonia Tolstoyana, tiene dos ejes muy importantes dentro de la literatura mundial, que son la psicología de los personajes. Los rusos fueron los primeros que empiezan a interpretar el alma de los seres humanos. Y además está la cosa social. Ellos incorporan a la sociedad completa dentro de su narrativa. E inclusive más, ellos describen la cosa del día a día. No hay novela rusa, por ejemplo, donde no se hable de los COPEX, del dinero, cuánto cuesta esto, cuánto cuesta lo otro. Asuntos que en la novela inglesa y en la novela francesa, que son las grandes novelas de Europa, todavía no se habla, como que si los seres humanos viviéramos del aire,
claro,
fuéramos pura alma, puro espíritu. En circunstancias que la literatura rusa nos mete directamente en la realidad, ¿sí? A fondo. Pero además de meternos en la realidad concreta, nos sumerge en el subconsciente de los personajes. Y ahí tenemos los grandes exponentes de la literatura rusa, que son, para mi modo de ver, el fundamental es Dostoyevsky y Tolstoy. Turgenev es un escritor muy importante, más importante que estos otros dos en su momento, porque es un niño bien, un aristócrata por excelencia, muy famoso ya desde muy joven. Era conocido en toda Europa sus novelas, mucho más que las de Dostoyevsky, que tardó en consagrarse
pasó mucho tiempo preso.
Además pasó preso en Siberia.
Lo cual, acusaron de formar parte de un grupo que intentó atentar contra el zar, Nicolás II. Y fue fusilado, fue objeto de un fusilamiento simulado.
Exacto, un simulacro.
Y a última hora lo perdonaron.
La vida en el minuto. O sea, su vida...
Tenía 24 años y ya había publicado su primera novela.
Y fue muy violentada su vida en ese sentido. Tú contabas el otro día otro hecho importantísimo, que fue la historia con su padre. Bueno, pero volviendo a lo que tú ibas en principio, a la colonia...
Sí, pero tiene orígenes con
toma
eso.
Toma las raíces de estas corrientes, de esta idea que viene de Tolstoy, naturalmente. Sí. Que Tolstoy quería fundar una colonia para retirarse del mundo y ser el escritor que...
El primer premio nacional de literatura en Chile, que fue Augusto Alamar, formó parte de esta colonia.
Exacto. Fue uno de los fundadores de la colonia.
Exactamente.
Oye, y Tolto quería regalar todos sus bienes a los ¿cómo se llaman? Los pobres. Pero resulta que los bienes que tenía Tolstoy no eran de él, eran de su mujer. Entonces siempre se ha cuestionado. Claro, es re fácil querer regalar.
Muy fácil, claro.
Las cosas de otro a la gente. Po. Pero bueno, en fin.
Claro.
Y siguiendo con el tema del libro que estamos conversando, Alone, que significa solo.
En inglés.
En inglés.
Sí, Alone.
Era un admirador de la cultura francesa. Fundamentalmente. Para él, la única literatura que tenía importancia era la francesa. O sea, todo está mirado desde un prisma afrancesado por Alon, digamos.
Entonces, se habló mucho de eso, ¿eh?
Claro.
Entonces, se habló mucho del afrancesamiento de las culturas en función de copiar o imitar o tomar como modelo a la cultura francesa.
Exacto. Bueno, además la época de él todavía, Francia era la gran cultura.
La ciudad luz.
La ciudad luz, en fin, París, etcétera.
El iluminismo ilustrado.
El iluminismo ilustrado, etcétera.
Sí.
Entonces, Alon era un adicto a la cultura francesa. Yo no sé si él hablaba francés, yo creo que probablemente sí. Porque
hubo una época en que no se podía pensar en ser escritor en América Latina.
Claro, incluso
sin
hasta
pasar
los 70.
Una temporada en París, digamos.
Incluso hasta los 60, piensa tú que el mismo, ¿cómo se llama?
Del punto, Vargallosa
se va a Europa, se va a París.
Claro.
A los 20 y tantos años allá escribe su gran obra, que es La ciudad y los perros.
Exactamente.
Imagínate, estamos hablando del año
58, 59.
Claro. Sí. O sea, hasta la época mía, en que yo estudiaba en la universidad, todavía creíamos los...
Muchos fueron. Hicieron el viaje iniciático, era un viaje iniciático.
Ver París y morir, dice el dicho.
Sí, sobre todo con Rayuela. Claro. Rayuela puso de moda París también.
Además, claro. Rayuela, que recrea parte importante de su primera parte,
el
digamos.
El Club de la Serpiente, que era una especie de colonia tolstoyana de latinos en París.
Es muy entretenido eso. Esa cultura que parece que trasciende o destila intelectualidad, digamos. Porque los franceses son muy particulares.
Pero en esta especie de recapitulación literaria del siglo XX en Chile, esta primera generación que asoma, que es potente, la del 27, donde destacan nombres como ¿Nicomedes Guzmán?
Sí, o... yo creo que Nicomedes Guzmán está en la del 38.
En la del 38.
Claro, porque son, antes, nacidos, de, son sí. nacidos después del 1900, los del 38 sí. y los del 27 son antes del 1900.
¿Y es, Manuel Roja?
Manuel Roja estaría dentro del 27.
Ya, y él fíjate. Sería uno de los fundadores en la narrativa chilena moderna, digamos.
Yo creo que sí. Yo creo que el gran fundador de la narrativa chilena moderna. ¿Por qué? Porque Manuel Roja estaba hasta la coronilla con el criollismo.
Pensemos, varios.
Claro, pero él fue uno de los primeros...
En romper.
En romper con esa tradición y en discutir el tema. Manuel Roja ha escrito unos ensayos donde discute que a los criollistas no se les entiende lo que escriben y que la literatura tiene que ser universal. No puede ser localista, no puede ser regionalista. Tiene que tener un tinte universal para que se entienda en todas partes del mundo. Y si ustedes se fijan en las obras de Manuel Roja, no hay palabras regionalistas. No hay un uso de regionalismo que es clásico en muchos escritores chilenos, hasta el día de hoy inclusive. Manuel Roja es un purista del lenguaje en ese sentido. Él fue un gran estudioso, venía de muy abajo, pero se dio a la firme tarea de aprender. Cosa que
tengo entendido que Manuel Roja en sus años juveniles, digamos, fue obrero, trabajó, en ferrocarriles, fue obrero de ferrocarriles.
Manuel Roja tuvo una cantidad de oficios que son casi incontables. Fue de lo que tú preguntes fue. Trabajó en el cine,
trabajó en el hipódromo, acomodador de asientos,
fue todo.
Vendedor de boletos en el hipódromo.
Era un trabajador incansable porque tenía tres hijos y él quedó viudo muy joven con sus hijos. Y se dio a la tarea de educar a sus hijos, ¿eh? a quienes yo he tenido la fortuna de conocerlo. Y ocurre que Manuel Rojas, y esto lo quiero que lo conversemos acá y
sí,
lo destaquemos para que el público y los interesados en escribir y en hacer literatura y en meterse en estas materias, yo creo que Manuel Rojas fue uno de los escritores más trabajólicos, más esforzados.
Autodidacta
en un 99,9%.
Hecho a puro pulso.
A puro pulso. Y terminó siendo uno de los mejores escritores chilenos. Hasta el día de hoy. Porque hasta hace algunos años se hacían consenso de cuál es la mejor novela chilena.
Bueno, Hijo de Ladrones.
Y la encuesta siempre salía, no sé si todavía, pero sale Hijo de Ladrón.
Y curiosamente te voy a contar que compitió Hijo de Ladrón en un concurso Sech y salió segunda.
Sí, sabía esa historia yo. ¿Eh? Sí, que no ganó el primer premio. Fíjate, y después esa novela lo catapultó a Manuel Roja, lo sacó de Chile, se fue a hacer clase, incluso estuvo en Estados Unidos varios años.
En donde protagonizó una historia legendaria y mitológica.
Exactamente, muy interesante la vida de Manuel Roja.
Ya era Premio Nacional de Literatura, tenía como 64 años,
claro.
Dirigía un trabajo literario en la universidad y se fugó de Nueva York con una alumna de 18 años. Exacto. Y lo siguió el FBI a México.
Y se vino a Chile con ella, sí. Con la gringa.
Es con la gringa.
La gringa llegó a vivir a Chile, vivía en la calle, aquí por Las Lilas se llamaba entonces, hoy día se llama... Sí. Bueno,
en Las Lilas ya cerca de Providencia, en Providencia.
Claro, Providencia, por ahí está la...
Donde está el cine en Las Lilas, por ahí.
Claro, ya. Por ahí está la calle donde, la casa donde,
donde vivió.
Vivió con la gringa.
Pero espérate, aquí me surge a mí una pregunta. Espérate,
antes un detalle que a lo mejor a la gente le interesa saber, porque Manuel Roja era un tipo muy grande.
Sí, enorme.
Enorme de alto. Así como...
Y maceteado.
Como Cortázar.
Cortázar muy alto, claro. casi dos metros, 1.98 m.
Manuel Roja era no tanto, pero al lado de Neruda se veía chico, por ejemplo, que sí. Eran muy amigos.
Curioso.
Curiosamente.
entonces, mira, a mí me llama la atención, haciendo un cruce entre Alón y este libro de Alón, y quién es Manuel Roja y los escritores que vienen después, me pregunto yo, y en tu opinión, ¿hasta qué punto un crítico puede influir para que la imagen de un escritor se dispare, o depende más del público que lo lee. ¿Qué opinas de eso tú?
Bueno, yo creo que se dan las dos cosas, pero creo que la opinión del crítico es importante, pero no siempre la más importante, porque los críticos, como todos los seres humanos, nos caemos. A veces se apuesta por algo y no es lo que es. Además, el tema de la crítica es muy sutil, digamos. Las sensibilidades entre unos y otros siempre varían. A mí me puede gustar un escritor y a ti te puede gustar otro. Tal es así que Borges, por ejemplo, que tiene una frase muy inteligente. Hay un llamado por teléfono en este momento. Jorge.
Saluda. Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Sabes qué? La calle que ustedes están diciendo ahora es Eleodoro Yáñez.
Exactamente.
¿Y sabe qué? Que hace falta hombres trabajólicos como Manuel Rojas. ¡Qué fantástico!
Así es, sí. Muchas gracias por,
gracias por su opinión.
Ahora la gente no quiere trabajar. Sí, es una cosa impresionante.
Así es. Todos se creen genios sin haber estudiado, sin haber trabajado, sin haberse jodido. Sí, Manuel Rojas, como yo lo destaco, porque para mí siempre fue un ejemplo. Él tiene una frase maravillosa que yo te la voy a contar a ti, que dice que es la frase capital para vivir en este mundo y tener éxito y ser feliz. Puede el que cree que puede. Esa frase está en todos sus ensayos y críticas.
En la base de la autoestima.
Claro. Puede el que cree que puede. O sea, si uno no cree que puede, no llega a ninguna parte. Y Manuel Rojas lo demostró fehacientemente en toda su vida.
Muchas gracias por tu llamado. Ahora, interesante ver esto, cómo se va produciendo, cómo se nutre tanto la gente de los autores como los autores de la vida de la gente, digamos.
Claro.
Y me parece interesante lo que tú acabas de señalar, porque también se me ocurre que a veces la crítica quizá tiene una mirada puesta mucho sobre lo que es lo académico, digamos, sobre lo que pareciera ideal en términos académicos. Y a veces la literatura va más bien por el lado del gusto, a veces la literatura es callejera, recupera el habla de la calle.
Exacto.
Se mete, como lo hace Joyce en Finnegan Wakes, en la forma de hablar de sectores de la población.
Correcto.
Que pueden ser muy periféricos y sin embargo logra recrear una cantidad de vida.
Por eso es que hay distintas dimensiones de la realidad que la literatura cubre. Y que yo voy a acordarme acá de una frase de Jorge Luis Borges, que a mí me parece magnífica cuando define a propósito del libro y de los gustos de los libros. Borges dice, cuando un libro no le gusta, dice, este escritor no escribió para mí. Yo creo que es fantástica, porque efectivamente hay escritores con los cuales nosotros nos sentimos amigos, como si nos estuvieran hablando nosotros mismos. Sin embargo, hay otros libros, a lo mejor tan buenos como este, pero que a nosotros no nos dice nada. Entonces es una cuestión de piel, de sensibilidad, y claro, por supuesto también de lo que se llama la competencia literaria, que significa tener varios libros en el cuerpo. Hasta dónde hemos leído también va morigerando los gustos. Si un lector lee poco, digamos, su capacidad de análisis va a ser muy reducida, va a estar limitada a las lecturas que él tenga. Pero en la medida que se amplía este escenario, evidentemente que su concepción, su mirada va a ser completamente diferente. Y ahí está el tema de los críticos. ¿Los críticos quiénes son? El crítico es una persona que, por excelencia, es un lector, que ha leído todo lo que ha caído en sus manos. Por lo tanto, su juicio, si bien podemos estar en acuerdo o en desacuerdo con él, tienen un valor. Yo no digo que sea un valor único, el más importante, pero tienen un peso, porque significa que se leyó el libro la persona que tiene mucha lectura del cuerpo y que sabe más o menos lo que está haciendo.
A mí me parece que en general tú aciertas bastante, yo estoy de acuerdo contigo, pero también me ha tocado a mí, desde mi experiencia personal, observar fenómenos distintos, digamos. Y en algún momento me tocó observar que algún crítico por ahí, quizá con demasiada tribuna por circunstancias históricas, de repente hubo críticos que se quedaron solos en la tribuna, nombraron a alguien y fue como que tocaran con la varita mágica a un nombre y lo hicieron famosísimo. por, quizás fuera por la ausencia de competencia, de que no había otros nombres, no
bueno,
sé,
claro,
porque... diversos factores. Pero a mí me interesa en este aspecto dos cosas. Uno, ver, medir un poco el auge que tiene de pronto en Chile en el siglo XX la poesía, que se dispara a punto de tener dos o tres noveles, y sin embargo la prosa parece que se queda siempre pedestre.
Hay una llamada por telefónica. Llamada. Adelante, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mi teléfono está un poco malo.
No, la escuchamos adelante, perfectamente.
Se escucha muy bien.
Yo tengo retorno, pero qué agradable, qué emocionada estoy.
Ah, qué bueno, muchas gracias.
Pero quería decir algo con respecto a lo académico, que yo siempre he dicho lo que pasa en el colegio, lo que queremos leer, lo que los niños, las lecturas que les dan. Muchas veces hay niños que son más avanzados, como me pasaba a mí con mi hija menor. Entonces ella iba más adelantada y provocó muchos conflictos en segundo y tercero medio.
Qué interesante.
¿No? Porque los niños no quieren leer.
Claro.
No tienen ese hábito de entretención.
Y un niño que lee se convierte como en un ser extraño en la sala de clase.
Un ser extraño se convirtió en mi hija, exactamente. Una competencia terrible. Terrible que al final bajó las notas y se metió en el montón y lee lo que solamente le dan en el colegio, que claramente ya lo había leído. Y eso es malo.
Sí,
mira, eso es lo que usted iba a decir, yo me imaginé cuando usted dijo lo académico.
Ya, perfecto, sí. Muy
entonces
bien.
Entonces siento que eso es súper importante, que estén ahí ustedes, que lo puedan hacer público, que sí. El mal que le hacen a los niños sí. No leer una revista, no leer
sí.
Un diario.
Es absolutamente necesario traer esta conversación a la actualidad, porque no es posible que ganen los que no quieren leer. Los que no quieren leer se quedan en un mundo muy chato, muy chico, muy limitado, mientras que las personas que leen desarrollan alas y pueden volar lejos.
Y necesitamos, sí. Y sobre todo, lo que más me gusta a mí es la ortografía que tenemos. Muchas veces, yo no tengo tanto estudio de enseñanza media solamente, pero leo mucho, pero siempre estoy preocupada de escribir bien la palabra, a pesar que ahora en los celulares se marca la del lado, pero... Si, no sé, pues si marco la B, larga por la B, porque está al lado, trato de corregirlo más abajo, que se den cuenta que lo escribí bien. Y creo que mi hijo igual.
Bien, nos parece estupendo que se comuniquen con nosotros y nos puedan contar su experiencia y que nosotros podamos aportar con un granito de arena en la construcción.
En la mente.
Exacto. Muchas gracias.
Lo del completo me encantó, pero a mí no me gustan los completos. Muy chistoso, pero no me gustan los completos.
Ya, gracias. Muchas gracias.
Gusto, muchas gracias. Adiós.
Chao. Bueno, entonces...
Esto que te digo, cómo se produce en el siglo XX un repentino auge de la poesía que deja atrás largamente a la prosa. ¿Cómo lo consideras tú eso?
Bueno, yo pienso que tal como dices tú, la poesía se desarrolla más en Chile que la prosa, porque yo pienso que es por una cuestión geográfica. Nosotros, Chile, es un país isla. Lo fue hasta los años 80, yo diría. Sí. Nosotros siempre hemos vivido en una isla con una muy hermosa cordillera, pero a la vez es un murallón que
y un enorme océano pacífico.
Claro, que no nos permite conectarnos con el mundo.
Sí.
Y la poesía es un quehacer solitario, silencioso, mucho más que la prosa. La prosa es más social.
Sí.
La poesía es más particular, individual. Entonces, por ahí empieza... el primer problema, digamos, ¿por qué se desarrolla más la poesía en Chile? Por una condición geográfica. Y de hecho, yo en Latinoamérica, Chile es el campeón mundial en poesía.
Sí.
Hablando en esos términos, digamos, claro. Si nos podemos conversar aquí quién es quién, yo creo que nosotros llevamos varios puntos por delante.
Poemas por habitante, yo creo que Chile es el que más produce.
Claro, podemos incluso hacer un equipo de fútbol completísimo,
claro.
Hasta con sustituto,
claro.
De primera línea, para competir un mundial de poesía. Yo creo que eso es fundamentalmente. Y además la poesía tiene otras raíces que son, yo diría que aquí podríamos tomar al libro que tenemos presente. Mm. Que nosotros, los primeros textos que se conocen, chilenos, propiamente tales, digamos, yo digo que Alonso Ercilla es un chileno porque él vivió aquí, a pesar de que es un español.
Sí, un español, pero describiendo una realidad nueva,
claro,
que
apareció. Él impone desde un principio ya el estilo de la poesía, del verso, la versificación, que es lo que él, se conoce mucho, digamos, se maneja mejor desde la colonia hasta el siglo XIX, como dices tú, y incluso hasta el día de hoy, porque la poesía siempre va un paso más adelante que la narrativa. Porque es otra mirada, es una mirada más de vanguardia generalmente. La narrativa va recogiendo la historia, la va reeditando, la va reescribiendo. La poesía siempre va hacia adelante, como un caballito de batalla.
Bueno, otra pregunta asociada con esto también, con el mismo tema de crítica y literatura, es los narradores en el siglo XX, en esta especie de espejo, como actúa la narrativa frente a la historia del país. Alguien dijo que la literatura es la historia privada de las naciones.
Muy buena frase esa. Habría que repetirla.
¿Hasta dónde tú sientes que estos narradores en el siglo XX han conseguido reflejar esa historia de Chile? ¿Podríamos seguir la historia de Chile nada más que por la literatura?
¿A través de la novela chilena?
Sí, a través de la novela chilena.
Yo creo que sí. En términos generales, sí.
Tengo la impresión, por ejemplo, de que a comienzo del siglo pasado, estos narradores como Manuel Rojas, como Nicomedes Guzmán, como Pancho Coloane, por ejemplo, uh-huh, están más bien preocupados de un cierto sector de la sociedad chilena. Yo te diría que son más bien proletarios, son obreros, hay mucho mundo de las minas, el mismo Aldo Merolillo. Claro. Chile es un país minero, es un país andino, es un país también costero, con pescadores y todo lo que se ve en la obra de Coloane. Pero más de la vida, digamos, de esta clase que aparece también en el siglo XX, que es la clase media y el mundo más bien urbano, no va a irrumpir en la literatura chilena como hasta los 50 o 60, digamos.
Sí, yo creo que, a ver, tendríamos que empezar por definir qué hace la literatura, la narrativa. La narrativa, en mi opinión, es una visión de mundo que impone imágenes, leyendas, que van quedando, que van quedando en el imaginario, es decir, va construyendo arquetipos que van quedando en el imaginario y que eso se reflejan en las novelas en la novela chilena. Entonces, si uno va a recoger esos arquetipos que están en las novelas, podría, como preguntabas tú al principio, reconstruir la historia de Chile a partir de esos arquetipos que están configurados en la novela. Y como dices tú, la novela del siglo XX, ya entrando el año 50 para adelante, ya entra en otra área que a mi juicio, en ese sentido, Donoso es uno de los escritores más adelantados, porque él reconstruye y se mete en el inconsciente, que es la cosa que se está conversando en ese entonces. A pesar de que su imaginario es bastante conflictivo para muchos, pero él es capaz de recrear los reticulados del inconsciente de sus personajes. En el fondo recoge toda la experiencia freudiana que ha estado en boga en otras literaturas europeas particularmente, y Donoso la trae y recrea sus arquetipos, de los cuales nosotros podemos estar en contra o no en contra, pero la verdad es que, sumando y restando, es un gran narrador de ese tipo de realidades.
Y esa es la generación del 50, ¿no?
Exacto, es la generación del 50.
Y con esa generación podríamos pensar que la generación de posguerra, más o menos, de la Segunda Guerra Mundial, uh-huh, que la literatura chilena entra más en un aspecto más moderno, de la vida moderna, digamos, de la vida citadina, con problemas de la ciudad y todo eso.
Yo creo que sí, fíjate, porque la novela a partir de esta generación del 50 ya recrea la ciudad directamente, ya no va al campo, ya no va hacia afuera, sino que va hacia adentro, hacia las ciudades, hacia la gran urbe y hacia los grandes problemas que tiene el hombre dentro de la ciudad.
¿Ah? ¿Y piensas tú que de entonces a ahora la novela que refería a esa vida, digamos, rural o de fuera de la ciudad, ha tendido a desaparecer? ¿Ha tendido a salir del escenario?
Por supuesto. O sea, tendríamos que conversar sobre la aveniencia del hombre rural a la ciudad, digamos. Que fue un largo proceso que duró 100 años en este país. En que la migración, digamos, del campo a la ciudad hasta hace pocos años era en todos los barrios, veíamos. De hecho, yo vengo del campo, vengo de provincia, y qué sé yo, la mayoría de la gente que vive en la ciudad tuvo o tiene alguna relación con el campo, a través de su abuelo, sus tíos, sus padres, etcétera. Entonces, nosotros estamos recién...
Después pasó a ser el lugar de veraneo, uno iba a veranear al campo.
Exacto, ahora pasó a ser un lugar de veraneo, pero una realidad al margen, marginal, digamos. Ya no incide en el hombre de la ciudad, el citadino, la relación que tenga con el campo, ya no tiene nada que ver, digamos. Está un poco fuera de
y en ese sentido, digamos, grandes componentes de lo que sería eso que se llama aquí, entre comillas, la chilenidad, como el bailar cueca y ese tipo de cosas.
Claro, bueno, es un tema interesante que podríamos conversarlo un día.
Como queda quedando fuera del imaginario literario.
Es muy difícil de puntualizar, digamos, ¿qué es la chilenidad?
Claro.
No sabemos. O sea,
no sabemos.
No, yo creo que no hay un ensayo que pueda, de alguna manera, concretar el tema, porque tiene varias aristas.
Cuando la novela se sumerge en lo que es la vida citadina, digamos, de frente con los conflictos de la ciudad, bueno, con la generación del 50 y después la que sigue, la generación que viene inmediatamente, los novísimos,
claro,
Concentración de bicicleta, un libro cuento del Mono Olivares, por ejemplo, uh-huh, o El miedo a un negocio, que es una novela Jerez, o Polidela, ¿no?
O Excesos. Claro, de Mauricio Báquez.
El cuento de Escármeta es El ciclista del San Cristóbal.
Imagínate. ¿Ah? ¿Ves tú?
Está dando constancia también de una juventud y de un modo de vivir.
Por supuesto. Y está recreando los arquetipos de su época. Piensa tú en esos cuentos de Escármeta que estás diciendo tú, el ciclista de San Cristóbal. Es la época de los 70, claramente.
Claro, claro. ¿Ah?
Que trae todo ese mundo que hoy día tampoco ha ido desapareciendo.
Tenemos la sensación de que allí la velocidad de cambios comienza a acelerar, digamos, y se van a precipitar una serie de cambios y de transformaciones en la sociedad chilena, acompañado en gran parte por lo que fue la dictadura militar, claro, en donde va a surgir la generación a la que pertenecemos nosotros, digamos, una generación que ha sido llamada como NN.
Claro, la G80.
La G80.
Graficada con una letra, la letra G80.
En su primer paso, durante avanzados los 70, inicio de los 80, va a estar escribiendo fundamentalmente de esa realidad, de la realidad que se vive en aquellos años, claro, en Chile.
Exacto. ¿Mm? Pero hay que agregarle un ingrediente aquí a la G80 o a esta época que no había hasta ese entonces, que es una señora que se llama Publicidad. No sé si tú la has visto.
A veces la veo. Claro.
Bueno, la señora Publicidad llegó a Chile para hacerse dueña de todo nosotros, digamos.
Pero viene muy asociada a la idea de negocio.
Claro.
Y muchas veces trae la intención de vender algo sí o sí.
Pero por supuesto, claro. O sea, la publicidad es una imposición del poder para hacer del individuo un objeto. En este caso, de consumo.
Sí.
Entonces, la generación nuestra está intervenida por este factor y lo hace muy bien, porque impone en su momento, en su debido momento, la llamada generación de los 80, la nueva narrativa chilena. ¿Ah?
Bueno, Me parece que hemos llegado al momento en que hacemos normalmente la pausa, ya llevamos más de casi 40 minutos de programa. Vamos a dejarlos en compañía de un tango, uno, y volvemos.
Camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas y en afán de dar su amor sufre y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. Precio de castigo que uno entrega por un beso que no llega o un amor que lo engañó. Vacío ya de amar y de esperar tanta traición. Si yo tuviera el corazón que di, si yo pudiera como ayer querer sin presente. Es posible que a tus ojos, que hoy me gritan su cariño, lo cerrara con mil besos, sin pensar que eran como esos otros ojos los perversos, los que hundieron mi vida. Si yo tuviera un corazón, el mismo que perdí, si olvidara la que ayer lo destrozó, abrazaría tu ilusión para llorar tu amor.
Desde el territorio 4, población Santa Rosa de Macul, transmite para toda la comuna Radio San Joaquín.
Sucedió a mediados del siglo pasado. Recién cumplía 8 años y mis padres, dispuestos a guiarme por el buen sendero, me enviaron a ayudar en la misa de la parroquia San Ignacio. Un vetusto y hermoso recinto con un enorme atrio que todavía existe en la misma esquina, una cuadra de Alameda. Era noviembre y se celebraba el mes de María. En el lugar colmado de feligreses no cabía un alfiler. 10 o 12 monaguillos vestidos con sotana roja, cargando un altar de madera con la imagen de la Virgen y encabezados por el señor cura, cantando Kyrie Eleisons, dábamos una larga vuelta por los pasillos. Cierta tarde nos encontrábamos en la sacristía a punto de iniciar la procesión y justo se me ocurre, no sé por qué, levantar los vestidos de María. En ese mismo instante ingresa el cura y al verme inspeccionando las polleras de la Virgen, farfullando palabras de ira, se abalanza sobre mí. Encolerizado me desgarra la sotana y llamándome maldito y hereje, procede a expulsarme de la comunidad religiosa con prohibición estricta de regresar. Bajo los vestidos solo había alambres. Este cuento se llama Las piernas de la Virgen y pertenece a un libro de microcuentos que yo escribí son de mi autoría, de Jorge Calvo.
¿Cómo se llama el libro, Jorge?
Se llama Miniaturas.
Miniaturas, porque son, se lo muestro aquí a la cámara.
Miniaturas, son pequeños cuentos, cuentos breves, mini cuentos, lo que se llama hoy día el relato breve.
El relato breve, está sí. de moda hoy día, ¿no? ¿Por qué claro. está de moda el relato breve?
Porque la idea es precisamente entregar algo que tenga gran impacto, pero en algo muy breve, muy pequeño. Porque la gente hoy día no tiene tiempo para leer, vive muy apurada, corriendo todo el rato y haciendo muchas cosas.
Pero fíjate que hay un sector muy importante en el mundo de gente que está muy ociosa y que la industria editorial le está escribiendo libros para el campeonato, para que se entretenga la gente. De ahí que hoy día en España y en el mundo en general se escriban unos novelones tremendos para entretener a estas capas ociosas de la sociedad. ¿Eh? Porque
o sea
se
podemos
dice,
pensar que nace un nuevo concepto, literatura para ociosos.
Exactamente. Bueno,
o sea que eso es flojo.
No. Yo diría que la literatura sí. de una u otra manera siempre ha sido un quehacer para los que están desocupados, para los que tenemos tiempo, en vez
claro,
de
los que disponen de un tiempo extra.
Un tiempo extra.
Sí.
Bueno, retomemos el tema de la...
Volvamos a lo que estábamos, a nuestro negocio.
Claro, nuestro...
Me parece muy interesante destacar que hoy día estamos ya en presencia de una nueva... Hay una nueva generación que aparece, que comienza a publicar después de los 90, más o menos, o de fines de los años 80, y que es una generación que hoy día ya está tomando, digamos, el espacio disponible que hay para los libros, con una nueva mirada, diría yo, con un nuevo estilo de hacer literatura, y que yo no sé hasta qué punto guarda alguna continuidad en un sentido de una tradición literaria con la otra literatura chilena. Es una pregunta que me hago, digamos.
Claro, sí, una pregunta que difícil de responder, pero yo creo que la continuidad siempre existe, digamos.
Siempre se da.
En el arte y en la vida. Siempre hay tradición. La tradición no es fácil de desprenderse de ella. Digamos que se hace una cosa encima de otra. ¿Y qué significa eso? Que está sustentando la cosa anterior. Digamos que hay una base que no se puede eliminar fácilmente.
Bueno.
Cualquier intento de hacerlo resulta
Me gustaría contarte, Miguel, que hemos tenido como tema de pausa un tango. Uno, porque estamos invitando a un cierre de actividades que había, unas actividades llamadas Tango y Literatura, que se terminan esta noche en el bar Dulce Noche, esto es Bilbao 468, en donde un grupo de tango toca más o menos unos 15 temas y entre medio, cada cierto intervalo, hay lectura de microcuentos. Mira, se combina el tango con la literatura.
Con la literatura.
Esto es en el bar Dulce Noche, esta noche a partir de las 9 de la noche y Perfecto. Estamos extendiendo una invitación a quienes puedan ir.
Cualquier persona,
por claro. supuesto, ahí se puede consumir, también la idea es que es como una velada en donde se puede tomar un trago uno y conversar también y otras cosas.
Perfecto.
Queremos destacar las actividades que estamos teniendo en la Sociedad de Escritores de Chile, SECH, quien auspicia este programa está con el auspicio de la SECH. Queremos destacar de que se están llevando adelante una serie de talleres. Hay talleres de escritura de cuentos, de escritura de guiones, hay talleres
de fotografía, de novela.
Sí, el que está haciendo la Cecilia Almarza,
de arte y dibujo.
De dibujo, sí.
En fin, la Sociedad de Escritores de Chile tiene abiertas las puertas a todos aquellos que quieran relacionarse con el tema. Son talleres de un bajo costo y es fácil llegar, fácil acceso, porque la Sociedad de Escritores de Chile, como bien sabrán, está la casa ubicada en una callecita que se llama Almirante Simpson y el número 7. Esto es en Metro
Baquedano. A una todos cuadra y media de Metro
Baquedano. Invitados a los talleres. Llamar por teléfono, a preguntar, consultar por el taller o visitar nuestra página web que es www.sech.cl.
A mí también me dieron la tarea de anunciar, va a ser un aviso, de que a partir de ayer comenzaron las segundas jornadas internacionales de ciencia ficción, literatura en la ciencia ficción. Cuentan con el auspicio de la Universidad Católica, la Universidad de Chile, la Universidad de Magallanes, y van a ocurrir durante las próximas 3 semanas. Hay eventos que ocurren en la Casa Colorada de la Municipalidad de Santiago los días miércoles, y hay otros eventos que están ocurriendo en la Casa Central de la Universidad de Chile y en la Universidad Católica. La gente que tenga interés en esto, los invitamos a participar. Ahí vienen invitados internacionales, vienen escritores internacionales relacionados con el tema de la ciencia ficción, y vienen profesores de Italia y Francia que son expertos en esta área. Y también, en breve comienza, en una semana más, un encuentro que va a prolongarse durante 3 semanas de novela policial, que también va a estar en torno a bibliotecas de el Centro Santiago, especialmente en la Biblioteca Nicomedes Guzmán. Van a haber varias actividades. Perfecto. De lectura y discusión.
¿Y dónde está esa biblioteca?
Está en calle Cienfuegos con Huérfano, en toda la esquina. Ajá. Cerca del metro Santana. Perfecto. A una cuadra. Entonces,
¿Tenemos libros para regalar?
Tenemos 2 libros bien interesantes, que en este caso, por ejemplo, no tienen que ver con literatura, pero pueden ser del interés de los auditores. De utilidad, los vamos a mostrar y los vamos a leer los títulos.
Claro.
Un libro se llama Manual de Farmacología y Terapéutica. Es un libro enorme y grande. Es un manual. Y el otro libro se llama Urgencias en Enfermería. Son libros que están orientados a gente de la salud o la medicina que tengan alguna relación con este tema. Pueden llamar por teléfono, al teléfono de la radio, y decir que llaman por estos libros. Te los pueden adjudicar.
Perfectamente. A las primeras llamadas se llevan el libro correspondiente.
Al ¿Tú tienes número, el número de teléfono?
Sí,
ahí.
Aquí tengo el número de teléfono. 225-120014. Repito, 225-120014. Estos son libros especialmente para alguna persona que esté estudiando enfermería en este momento o alguna carrera relacionada con el tema.
O alguna persona que trabaje en el área de enfermería.
Exactamente. Y que tenga interés en quedarse con un manual de este tipo. Bien.
Y estaríamos, estimado Miguel y queridos auditores, despidiendo el programa por hoy día y dejándolos invitados para la próxima semana.
Así es, pues. Hemos tenido el agrado de conversar hoy día con ustedes, a pesar de que nos falló el invitado, pero no hicimos los invitados nosotros y estuvimos aquí conversando sobre lo que a nosotros nos interesa, el tema más importante. ¿Cuál era, Jorge?
La literatura, es lo más importante del mundo.
Así es, muchas gracias y nos estamos viendo la próxima.
Hasta luego.
Finaliza el Chiflón del Diablo. La invitación queda hecha para la próxima semana. Les acompañaron los escritores Jorge Calvo y Miguel de Loyola. Radio San Joaquín es más cultura.